Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Es con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, Estados Unidos expresó indignación el martes por la muerte del prisionero político cubano Luis Barrios Díaz, quien falleció el pasado domingo a causa de una bronconeumonía contraída en la cárcel. En un mensaje publicado en la red social X, la embajada estadounidense en La Habana también instó al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los presos políticos y las personas injustamente detenidas. Nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas, subraya el texto. Barrios, condenado a 6 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, murió en el Hospital Habanero Salvador Allende, conocido como la Covadonga, donde había sido llevado 2 días antes desde la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. Su cuñado Carlos Hernández dijo que al preso político le negaron atención médica en el penal y que los directivos de la cárcel han cometido un asesinato. Hernández hizo la declaración a través de un video divulgado por las ONGs Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders. Y el sistema penitenciario cubano revocó el derecho al régimen de menor severidad al preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca. Tomás Cardoso amplía la información.
Autoridades penitenciarias revocan por 1 año el beneficio de la mínima severidad al periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca por presuntas violaciones que éste ha cometido del reglamento penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lady Frometa.
Me presenté aquí en Sica hoy, donde toda la respuesta que me dieron fue a favor de la dictadura. Lázaro, como medio de protesta, no se está poniendo el uniforme de recluso en la cárcel. Él está vestido de ropa de civil, él está en una posición muy firme y el régimen decidió volverlo a revocar durante 1 año. Y como según leí lo que decía la respuesta, que se negaron a dármela por escrito, esa parte la decía el papel, que Lázaro violó el artículo 74, inciso C, del reglamento penitenciario y el inciso 118 del Código Penal.
Y sobre la queja que había presentado Eralidis acerca de la golpiza que recibió Vallerroca en octubre a manos del teniente coronel Airén Frías Frontela, segundo jefe del penal combinado del Este, este martes la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior se pronunció.
Que el teniente coronel actuó para llevar a Lázaro a la obediencia, que no hubo tal agresión, que nunca existió, respuestas que ni siquiera son reales, luego de haber sufrido la golpiza que le propinó el teniente coronel Airén Frías Frontela.
Por su parte, continúa el deterioro del estado de salud del comunicador allí en el edificio 2, destacamento número 13, compañía 3320, sin asistencia médica y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad que colaboran con la seguridad del estado. Alerta a su esposa.
De salud está muy mal. Él ha perdido en muy poco tiempo demasiado peso. No ha recibido ninguna asistencia especializada. Él tiene muchas provocaciones de presos comunes ahí, son provocaciones a las que la dictadura está teniendo que recurrir para poder seguirlo encauzando, como ha hecho hasta ahora.
Vallerroca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión por haber filmado y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La violencia en Haití deja más de 160 muertos en las últimas semanas y obliga a cerrar hospitales. Radio ONU tiene este reportaje.
En Haití, desde el 13 de noviembre, el recrudecimiento de la violencia entre grupos armados deja al menos 166 muertos, en su mayoría civiles, además de heridos y unos 1.000 desplazados en Cité Soleil, un municipio de la capital haitiana. El 15 de noviembre, los enfrentamientos forzaron el cierre indefinido del Hospital de Fontaine, un centro privado que prestaba servicios a las mujeres embarazadas y los bebés. Solo unas semanas antes, a finales de octubre, Saint-Demien, una maternidad de Puerto Príncipe, también cerró sus puertas debido a la inseguridad. Todo el personal ha sido trasladado a otras instalaciones de Puerto Príncipe, lo que ha reducido el acceso a la atención médica en Cité Soleil. El Hospital de Urgencias de Médicos Sin Fronteras de Cité Soleil, donde al menos 50 personas han sido atendidas en las últimas semanas, es ahora el único centro médico de la zona capaz de tratar a los pacientes. El aumento de la violencia también afectó a un orfanato, obligando a evacuar a 58 niños.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Poco a poco, la realidad virtual va abriéndose paso en campos como el de los videojuegos y el educativo. Sin embargo, el uso de la realidad virtual puede tener efectos secundarios. Entre ellos, el más común es un mareo que, por su origen, se ha dado en llamar cibermareo. El equipo de Jonathan Kelly de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos investiga este problema y ya ha comprobado que al usar cascos de realidad virtual, las mujeres experimentan cibermareo con más frecuencia que los hombres. Ahora se ha empezado a explorar por qué existe esta diferencia y las opciones para ayudar a evitar el cibermareo en las personas propensas a sufrirlo. Tal como argumenta Kelly, las discrepancias de género en el cibermareo pueden no parecer tan importantes cuando están relacionadas con los videojuegos y otras formas de entretenimiento, pero es claramente un problema cuando el uso de realidad virtual se hace como una parte importante de una enseñanza en el aula o durante un entrenamiento laboral. Al igual que el mareo por movimiento, el cibermareo puede producirse cuando hay un desajuste entre el movimiento visual y el movimiento del cuerpo. Los síntomas como náuseas, dolores de cabeza y fatiga ocular suelen desaparecer rápidamente tras quitarse el casco de realidad virtual, pero en casos graves pueden durar horas. Kelly, Michael Dorney, Stephen Gilbert y Taylor Doty, estos tres últimos también de la Universidad Estatal de Iowa, completaron dos estudios que fueron presentados recientemente en el Congreso Virtual Reality Conference 2023. El primer estudio ofrece una visión general de lo que se ha investigado y lo que se ha descubierto sobre el cibermareo. Como parte de un estudio más amplio sobre la adaptación al cibermareo, Kelly y sus colegas reclutaron a 150 participantes para que jugaran hasta 20 minutos a un videojuego de realidad virtual empleando un casco de ese tipo. Los participantes no habían probado la realidad virtual y podían parar si se sentían demasiado mal para continuar. Los investigadores descubrieron que las mujeres abandonaban el videojuego antes de tiempo, el doble de veces que los hombres, y que la intensidad del mareo que sufrían era un 40% mayor. En el segundo estudio, los investigadores analizaron si la distancia entre las pupilas de cada persona podía ayudar a explicar la diferencia de género en el cibermareo. Los cascos de realidad virtual tienen lentes ajustables para adaptarse a los distintos usuarios, pero algunas personas quedan fuera de ese rango. Los investigadores descubrieron que la distancia media entre las pupilas de las mujeres participantes era menor que la de los hombres. Pero esto no predecía si sufrirían cibermareo durante el videojuego. Las mujeres declararon experimentar más mareo por movimiento y por pantalla que los hombres, por lo que Kelly y sus colegas creen que esta mayor susceptibilidad es parte de la explicación de por qué las mujeres son más propensas al cibermareo que los hombres.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento: eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. One minute look good by your side, na 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 na. One minute say nothing and smile, na 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 na. One minute be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Use, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
La aplicación de la inteligencia artificial en la medicina es cada vez mayor, pues brinda muchas facilidades a la hora de supervisar a los pacientes de manera remota. Este tipo de tecnología está cada vez más a la orden del día. Gracias a la inteligencia artificial, es posible que las máquinas puedan evaluar y analizar datos para desarrollar tareas del mismo modo que las realiza un ser humano. Para ello se utilizan técnicas como el machine o el deep learning. De esta manera se incorporan nuevos conocimientos que se procesan en base a los algoritmos diseñados. En Café Digital, la reconocida epidemióloga doctora Aileen Marty nos habla de las ventajas y precauciones que aún debemos tener al utilizar la inteligencia artificial en procesos médicos.
Lo veo que es un instrumento que puede dar muchos avances para la medicina en varias maneras, pero como todos los instrumentos nuevos, se puede usar en maneras que puede hacer daño. O sea, uno tiene que saber cómo usarlo y cuándo usarlo y cuáles son los límites de esta idea de tener una máquina que usa inteligencia artificial, porque algunas veces estas máquinas inventan referencias, inventan información que de verdad que es falsa. O sea, uno tiene que tener conocimiento cuando uno mira a las respuestas. Y otra cosa súper importante cuando uno está usando estos instrumentos es que uno tiene que saber la pregunta correcta, porque si uno hace una pregunta de una manera que se puede interpretar varias formas, la respuesta que te da esta máquina puede tener que ver con algo diferente de lo que tú estabas en tu mente tratando de preguntar. O sea, uno tiene que de verdad tener mucho cuidado. La información que uno le da a la máquina es la única manera en cual esta máquina sabe cómo unir la información que buscan en el internet, etcétera, para darte una respuesta. Y uno tiene que saber si esa respuesta es correcta o no. No simplemente porque te lo dijo ChatGPT es verdad. No. Y también nosotros estamos usando este tipo de inteligencia artificial para hacer determinaciones de muchos problemas que uno ve actualmente con muchas tecnologías que tenemos. Por ejemplo, informaciones genéticas, informaciones de cómo funcionan diferentes proteínas, que está combinando cosas. Y entonces nosotros, utilizando esta inteligencia artificial, podemos rápidamente unir información que viene de diferentes experimentos por todas partes del mundo y llegar a conocimientos nuevos más rápido, pero siempre sabiendo la limitación de este producto, esta cosa, la inteligencia artificial que tenemos ahora.
Gracias a la doctora Aileen Marty por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los sensores electrónicos capaces de detectar sustancias químicas específicas en el aire están muy solicitados para su uso en aplicaciones que van desde el diagnóstico médico hasta la detección de fugas de gases peligrosos. El reto consiste en captar con precisión la sustancia de interés entre la compleja mezcla de sustancias químicas que suelen haber en el aire. El equipo de Usman Yacoub de la Universidad Rey Abdulab de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudita ha creado un sensor químico dotado de inteligencia artificial que puede aprender a detectar determinados gases en el aire con gran sensibilidad y selectividad. El dispositivo utiliza el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, para distinguir los gases a partir del modo en que inducen ligeros cambios de temperatura en el sensor al interactuar con él. En vez de recurrir a materiales exóticos o revestimientos especiales para intentar mejorar la selectividad del sensor, el equipo se ha valido de aprendizaje automático. En cuanto al hardware, el corazón del dispositivo es una tira de silicio calentada que sirve de resonador. Cuando el resonador se sujeta por ambos extremos del modo idóneo, la frecuencia a la que resuena es muy sensible a los cambios de temperatura. Esta sensibilidad
visibilidad permite al sensor distinguir entre los diferentes gases cuando tienen una conductividad térmica inferior o superior a la del aire. Los gases con una conductividad térmica superior a la del aire, como el helio y el hidrógeno, enfrían el resonador, lo que aumenta su rigidez y su frecuencia de resonancia. Gases como el argón, de menor conductividad térmica, tienen el efecto contrario. El desplazamiento de la frecuencia de resonancia se detecta con un vibrómetro, analizador de microsistemas. El cerebro del sensor se vale de la inteligencia artificial para analizar los datos e identificar los cambios característicos en la frecuencia de resonancia correspondientes a los distintos gases. El procesamiento de datos y los algoritmos de aprendizaje automático se utilizan para generar marcadores de firma únicos para cada gas analizado, con el fin de desarrollar un modelo de clasificación de gases preciso y selectivo. A diferencia de los sensores de gas tradicionales, el nuevo sensor no requiere ningún recubrimiento especial, lo que mejora la estabilidad química del dispositivo. Ello también facilita fabricar versiones de tamaño nanométrico.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.